los enemigos y del temor, vamos a hablar de el padre de todo temor y de todo nuestro enemigo, el padre de todos los enemigos espirituales, y son los demonios. Los demonios son enemigos espirituales y es responsabilidad de cada uno de los cristianos enfrentarlos directamente en la batalla espiritual. San Pablo nos dice claramente en Efesios 6:12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y más tarde dice San Pablo en 2 Corintios 10:3-4, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La santa palabra de Dios emplea la analogía de la lucha con referencia a nuestra batalla contra Satanás. Desde el mismísimo principio de la palabra de Dios, cuando dice enemistad pondré entre ti y la mujer. Y ahora San Pablo en Efesios 6:12 y en 2 Corintios 10:3-4 nos habla de este gran enemigo del hombre, del cual viene todos los demás problemas que enfrentamos en la vida espiritual. Seguro que nosotros quisiéramos tener un arma poderosa para tener lejos este tipo de enemigo, pero tenemos, el enemigo es un ser espiritual, y como ser espiritual, las armas que tenemos y que podemos usar son armas espirituales. El término lucha, batalla, que usa San Pablo en Efesios, también nos sugiere tácticas de presión. Nos habla de las tácticas que Satanás usa para presionarnos, y así lo hace en las áreas de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de la toma de decisiones y hasta en nuestros cuerpos físicos. Con frecuencia, nosotros los creyentes nos sentimos oprimidos por el enemigo de una u otra forma, sobre todo más en estos tiempos en que estamos viviendo. Cuando uno ignora las armas y los engaños de Satanás, puede volverse en busca de alivio o tranquilizantes temporales. Por ejemplo, no en todo caso, pero puede ser píldoras para dormir o inclusive ir al psiquiatra. Está buscando armas materiales cuando las armas que necesitamos son armas espirituales. La palabra de Dios nos muestra cómo el cristiano puede a su vez presionar a los demonios para derrotarlos. Si ellos nos presionan a nosotros, nosotros tenemos las armas para presionarlos a ellos. Y no solo para presionarlos, sino también para derrotarlos. Por consiguiente, tenemos que aprender la forma práctica de qué cosa es lo que tenemos que hacer. En la lucha contra Satanás, que es el gran enemigo, debemos echar a un lado las armas carnales y que no son eficaces y tomar las armas espirituales. El creyente debe conocer el armamento con que contamos y también saber cómo emplearlos. Asimismo, debemos conocer la táctica del enemigo y cómo derrotarlo. Eso lo supo muy bien, aunque no contra Satanás, pero lo supo muy bien David cuando se enfrentó a Goliat. Y Saúl le quiso poner la armadura de él a David. Y David se puso la armadura de Saúl, pero por supuesto, como no era su armadura, la armadura le quedó grande. Y David se vio paralizado, no podía moverse con aquella armadura tan pesada, y dejó la armadura a un lado y tomó el arma que él sabía que con él era efectivo, que era la honda y la piedra. Y fue y le dijo a Goliat: no vengo a ti con todos los hierros esos con que tú andas, yo vengo a ti en el poder del Dios de los ejércitos. Y le dio la famosa pedrada que lo mató. Si David va a pelear con la armadura de Saúl, no hubiera podido dar la victoria al pueblo de Israel. ¿Con qué armadura fue David? con la de él propio, con las armas que él sabía utilizar, no con el arma ajena. Así pasa en la vida espiritual. Muchas veces queremos dar la batalla con armas ajenas. Nosotros tenemos que buscar el arma con la cual nosotros podemos derrotar a Satanás. La palabra de Dios nos muestra cómo el cristiano puede presionar a los demonios para derrotarlo. Tenemos que aprender la práctica, qué cosa es lo que se debe, qué es lo que se debe hacer. Debemos echar a un lado las prácticas que no son eficaces y tomar estas armas poderosas. Cada creyente debe conocer su propio armamento y también saber cómo emplearlo. En Efesios 6:12 expresa cuatro cosas importantes sobre nuestros enemigos espirituales. Primero dice que luchamos contra principados, es lo que dice San Pablo, que luchamos contra principados. El término griego para principado es arcas. Esta palabra se usa para describir cosas en serie, como gobernantes, líderes, magistrados. Así, una serie de líderes o gobernantes describiría su rango y organización. Con esta palabra, es una organización de varios que está organizada en estratos, en líderes. Por eso, la palabra principado nos dice que el reino de Satanás está totalmente organizado. La fuerza de Satanás quizás se parezca mucho a la organización que tiene un ejército, donde el presidente es el comandante en jefe y luego siguen los generales, los coroneles, los capitanes, los tenientes, así hasta el último soldado. Satanás es la cabeza de su reino y tiene el primer rango en esta batalla, a quien todo le está sujeto. Muchas veces nosotros, cuando en la batalla contra Satanás y contra los ángeles, también cuando hablamos de los ángeles del Señor, pensamos en los ángeles o en Satanás como una cosa, y ellos no son cosas. ¿Ellos son qué cosa? Son seres. Ellos son seres creados, seres tal como usted, como ustedes y como yo. Los ángeles no son cosas que son todos iguales. ¿Todos los seres humanos somos iguales? Todos los ángeles y todos los demonios tampoco son iguales, porque son seres. Hay seres humanos que somos más inteligentes, hay seres humanos que somos menos inteligentes. Y así sucede con los ángeles de Dios y así sucede con los demonios. Seres privilegiados, pero no son exactamente la misma cosa. No sé si usted entiende lo que le quiero decir. Porque siempre tenemos la mentalidad que es el mismo ángel con la misma potencia. No, son seres. Cada uno tiene una personalidad individual. Por eso que tenemos que saber con quién estamos lidiando. Porque no sé por qué muchas veces tenemos la idea en ángeles y demonios que todos son como unos autómatas que hacen exactamente lo mismo. Y no son así. Por eso no son cosas. ¿Son qué cosas? Seres con características cada uno de ellos. Lo que pasa es que no sabemos nada del mundo espiritual, por eso es que no lo sabemos. El término principado se define como el territorio o jurisdicción de un príncipe o la región que da título a un príncipe. Así vemos que estos espíritus gobernadores están asignados, nos dice Daniel, contra áreas, contra naciones, contra ciudades, nos dice el Apocalipsis, contra iglesias están asignados. Eso lo vemos en Daniel 10. Daniel buscaba una palabra de Dios por medio de la oración y el ayuno. Y después de 3 semanas apareció el ángel. El ángel explicó que se había demorado y llegar con el mensaje de Dios porque había tenido un encuentro con el príncipe del reino de Persia. Aquí describe el demonio como el príncipe del reino de Persia. Pero estamos hablando del ángel que estaba encargado ¿de qué? ¿De qué lugar? De Persia. Él no se refería al príncipe terrenal. Pues ¿cómo un príncipe terrenal va a poder parar un ángel? Hablaba, por tanto, de un príncipe demoníaco. Esto resulta claro que hay espíritus demoníacos que gobiernan, que son los principales, y hay otros que tienen menor rango según su ser, según su forma que son. Los problemas que persisten y que de una forma u otra son una plaga para la iglesia, para los hogares, para las naciones, también indica la presencia de estos agentes del mal que han sido asignados para causar problemas también en estas áreas. De esta manera tenemos que descubrir que nuestra batalla espiritual comprende mucho más que nuestra vida individual. Luchamos por cada uno de nosotros, pero luchamos por nuestros hogares, luchamos por la iglesia, luchamos por nuestros países, luchamos por la nación. Este enemigo está cuidadosamente organizado y está cuidadosamente organizado con el propósito del mal. Pablo VI, que va a ser declarado Beato habló en una carta que yo siempre les recomiendo a todo el mundo que lea, que se llama Padre Nuestro, líbranos del mal. Padre Nuestro, líbranos del mal. Él habló del demonio y dijo que el demonio es un ser muy, muy elevado, porque es un ángel, mucho más perfecto que nosotros los seres humanos, que perdió absolutamente todo lo bueno que hay en él. Dice Pablo VI que aunque inclusive la persona más mala del mundo, Hitler, Stalin, qué sé yo, esas personas tuvieron algo bueno dentro de sí. Quisieron un perro, o quisieron a su esposa, o quisieron a sus hijos, aunque para los demás fueran un monstruo. Pero dice el Papa que en el demonio no quedó ni siquiera eso. Dice que en el demonio nosotros no podemos entender, porque tiene, es toda ausencia de bien en absoluto. Por eso Pablo VI llama al demonio misterio de la iniquidad, misterio de lo terrible, de lo sucio. Y dice una palabra muy cierta, dice que el demonio no solo está contaminado, dice que el demonio es contaminante. Dice que el demonio no le basta a él, está contaminado. Él quiere que donde quiera que él esté, todo lo que está a su alrededor se contamine. Se nos dice en Efesios 6:12 que primero, que nuestra lucha contra principados. Ahora, es contra potestades. La palabra griega potestad es auxias. Este término también se traduce como autoridad. Potestad se traduce como autoridad. Esta palabra nos dice que estos seres colocados sobre esas áreas o territorios reciben autoridad para llevar a cabo las órdenes que han recibido. Nosotros los cristianos, como soldados del otro bando, no debemos descorazonarnos al saber que a quien él enfrenta, que nuestro adversario ha recibido autoridad. Porque el creyente, nosotros los creyentes tenemos una autoridad aún mayor. Nosotros estamos investidos con la autoridad del nombre de Jesús. Y dice Marcos 16:17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. O sea que aunque ellos tengan mucha autoridad, nosotros tenemos más autoridad que ellos. Porque tenemos que autoridad, la autoridad del nombre de Jesús. Y es por ese motivo que el demonio nos teme a nosotros. Nosotros, muchas veces parece que nosotros tememos al demonio, pero en realidad el demonio nos teme más a nosotros que nosotros al demonio. Porque el demonio sabe que nosotros tenemos autoridad para derrotarlo. Por eso que nos ataca. La mayoría de los ataques provienen del temor. Cuando tú temes algo, tú atacas a eso que tú temes. Y el demonio nos ataca precisamente porque nos teme. Este versículo, que acabamos de Marcos 16:17, dice que el creyente tiene una autoridad a la cual el demonio está obligado a someterse. ¿Cuál es? El nombre de Jesús. La Escritura revela que los demonios no solo tienen autoridad, sino también tienen poder. En Lucas 10:19 leemos del poder de los enemigos, y la palabra que se traduce poder en griego es dunamis. De ahí, de dunamis, viene el término dinamo y dinamita. O sea que la palabra en griego para poder es el mismo que se usa para dinamo, lo que genera electricidad, que es poder, y también para la dinamita, que el poder que tiene vienen de esta voz. Pero este hecho no nos debe intimidar a nosotros que estamos dando la batalla, porque en la palabra de Dios hay una promesa, hay un poder mayor que la que quiera y pueda tener cualquier enemigo. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. O sea, esta noche cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo, vamos también a recibir poder para poder enfrentar las artimañas del enemigo. ¿Por qué el enemigo se da batalla con los creyentes hoy en día? Porque la mayoría de los creyentes no saben que nosotros tenemos poder sobre los demonios. ¿Por qué? Porque el 80% de la iglesia no cree que existe el demonio, lo cual va en contra de la doctrina de la iglesia, porque está bien claro en el catecismo, y el Santo Padre Francisco desde el primer día de su elección lo dejó bien claro cuando dijo, el que no sirve a Cristo, sirve al demonio. Esas fueron las primeras palabras que el Papa predicó en Santa Marta. Aquel que no predica a Cristo, predica a Satanás. Sin embargo, consecuencia de todos estos males que entraron en la iglesia en los años 70, cuando los seminarios cayeron en manos de los liberales, y ya vienen todos estos males que hemos tenido de gente abusando y gente indigna en el sacerdocio. Desde ese momento, claro, el demonio hizo zafra. ¿Y qué fue lo primero que dijo el demonio? Yo no existo. Y si yo no existo, no hay por qué atacarme. Porque eso todo, el problema está en la mente del hombre. Y de ahí vemos que hay toda una generación dañada en la iglesia. Pero negar, desafortunadamente, yo soy el primero que quisiera que el demonio no existiera. Pero negar la existencia del demonio es negar el evangelio. Negar totalmente y tachar el evangelio de mentiroso. Pero cuando recibiréis poder cuando hayas recibido sobre ustedes el Espíritu Santo. El poder del creyente. Nos llega el día de nuestro bautismo. El día de nuestro bautismo, cuando nos sacan del poder del pecado y nos pasan al poder de la vida, recibimos ese poder del Espíritu Santo. Pero muchos de nosotros que recibimos ese poder en el bautismo no lo sabemos. Nosotros lo sabemos, pero ¿cuántas personas en la iglesia piensan que el bautismo es solamente un acto social, no un revestimiento de Cristo? Y por eso el bautismo es tan poderoso, porque el pecado original no es algo con lo que nosotros nacemos. La gente piensa que el pecado original es que nosotros nacemos con el pecado de ¿quién? De Adán y Eva. Y no, el pecado original no es algo con lo que tú naces. El pecado original es algo con lo que tú no naces. ¿Cómo le explico? Cuando nuestros primeros padres pecaron, perdieron la gracia. De ahí en adelante, todos sus descendientes nacen fuera de la gracia. Después de Caín en adelante, todos los descendientes de nuestros primeros padres nacen sin la gracia, porque nuestros primeros padres la perdieron. Y cuando no hay gracia, ¿qué cosa es lo que hay? Pecado. No hay que nadie esté en medio en gracia. O estás en gracia, o estás en pecado. Entonces, si nuestros padres perdieron la gracia y no nos pueden transmitir la gracia a nosotros porque la perdieron, nuestros hijos nacen sin la gracia. Y nacer sin la gracia, eso es el pecado original. No es que yo traiga un pecado de alguien, no, es que yo estoy sufriendo las consecuencias de lo que hizo alguien. Ese es el pecado original, por eso la gente no entiende. Cuando tú te bautizas, la gracia que perdió Adán y Eva, por el poder del Espíritu Santo, regresa a ti. Y por eso tú naces como hijo de Dios en el bautismo. Porque anteriormente, a tu bautismo, Dios no te reconoce a ti como hijo de él. Porque aunque seguimos siendo imagen de Dios, perdimos la semejanza con Dios. Somos imagen, pero no somos semejanza. Siempre explico a la persona como cuando ustedes se ven en esos espejos que ponen en la feria, que uno se ve grande, con la cabeza grande, gordo. Tú te miras en el espejo y te ves gordo, con una cabeza chiquita. ¿Eres tú el que está reflejándose o no? ¿Eres tú? ¿Pero se ve igual que tú? No. Eso es lo que la semejanza. Seguimos siendo nosotros imagen de Dios, pero no nos parecemos a Dios. Nuestra imagen está distorsionada como la que vemos en el espejo. ¿Está distorsionada por qué? Por el pecado. Y Dios no nos puede reconocer como ustedes no se reconocen en el espejo. Cuando a ti te bautizan, el Espíritu Santo viene y te devuelve la gracia. Y cuando la gracia vuelve a ti, vuelves a tener, ¿qué cosa? La semejanza con Dios. Eres igual a Dios. Y por eso cuando viene el Espíritu Santo a nosotros, viene con la Santísima Trinidad y viene con todos los poderes, con todos los dones, con todos los carismas. Pero sucede que muchas personas en el bautismo termina toda su iniciación cristiana. Y aún a los que se inician en la vida cristiana, muchas veces no se les está iniciando bien. Porque yo creo que la confirmación debía ser mucho mejor preparada basándose en los poderes, los dones y los carismas, y no se está haciendo así. La confirmación en Estados Unidos ha terminado como una graduación de high school, y confirman a todos los que se gradúan, cuando la confirmación es algo bien serio, porque la confirmación es lo que te va a dar el don del Espíritu Santo para vivir como cristiano adulto. Entonces, como esto está fallando, el Señor, después de los años 60, en la renovación carismática, proveyó esta arma de los seminarios de vida en el Espíritu, que te explican los carismas, te explican los dones, te explican todo eso, y después te dan la efusión del Espíritu Santo. La efusión es un revestimiento del Espíritu Santo que puede pasar 15 veces todos los días. Es un momento puntual que tú necesitas que el Espíritu Santo venga sobre ti y fortalezca un área de tu vida. Aunque ella vino a nosotros en el bautismo, cuando se ora por efusión, es para que en ese momento el Espíritu Santo venga y te aclare la mente sobre los dones que tú recibiste, sobre los carismas que tú tienes, sobre los frutos que tú puedes dar, sobre la batalla que tú tienes que dar. Y eso es lo que vamos a orar en esta noche. Cuando el Señor mandó ministrar a los 12, los mandó espiritualmente completamente equipados. Dice Lucas 9:1. Habiendo reunido a sus discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. El Señor no mandó a los discípulos sueltos sin nada. Les dio, ¿qué cosa? Aquí la palabra, poder y autoridad. O sea que te tiene que someter a aquellos que tú le dices, sobre los demonios y para sanar enfermedades. Si ese poder no lo tenemos en la iglesia, es posiblemente porque no lo estamos ejerciendo o no tenemos fe para ejercerlo. Un poco después, en su ministerio, Jesús envió a los 70 discípulos de dos en dos, y al regresar le informaron que habían procedido con éxito ante los poderes del demonio en el nombre poderoso del Señor Jesús. Y dice así en Lucas 10, 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí que os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre todo las fuerzas del enemigo y nada os dañará. La comisión que el Señor le dio a la iglesia nos da la autoridad y el mismo poder. En Marcos 16, 17 se nos dice que los creyentes podemos expulsar demonios en el nombre de Jesús. Y esta promesa no se limitó a los apóstoles o a los discípulos del primer siglo, sino que es una promesa para todos los tiempos y para todos los creyentes. La gran comisión que aparece en Mateo 28, del 18 al 20, comienza, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, toda potestad se me ha dado en el cielo y en la tierra. ¿Y qué hace el Señor? Esta potestad que se le ha dado a Él, nos la da a nosotros. Hoy tenemos esta misma autoridad y el mismo poder del mismo ministerio. Fíjate que esta potestad que le dio el Señor no solo se lo da a los sacerdotes, se lo da a toda la iglesia, porque la orden de predicar se la da a todos los creyentes. Vayan todos, no como en la Eucaristía, que nada más, ¿quiénes estaban cuando dio esta comisión en la Eucaristía? Nada más que estaban los 11. Eso era para ellos, pero cuando da esta comisión, la da a todos los que estaban, a los discípulos, los apóstoles, a todos los que estaban reunidos. Es una comisión para toda la iglesia. La autoridad nos viene por medio de la salvación. El poder nos llega a través del Espíritu Santo. Si nosotros tenemos autoridad sobre los demonios, ¿por el poder de qué? De la cruz. Ahora, ¿tenemos el poder a través de qué? Del Espíritu Santo. La autoridad viene de la cruz. El poder viene del Espíritu Santo. Jesús, cuando murió en la cruz y derrotó el demonio en la cruz, ese poder, ¿con qué derrotó el demonio? Ese es el poder que a nosotros se nos da. Por eso yo no tengo poder para expulsar demonio yo. Nosotros expulsamos demonio en el nombre de Jesús, porque el poder es de Él. Ahora, la autoridad es de Jesús. El poder de hacer la obra, de expulsar demonio, quien te lo da es el Espíritu. Es el Espíritu Santo, que es el Señor, el dador de todo poder en la iglesia. Mateo 28, 18 a 19. La autoridad nos viene de esta redención, de esta salvación. Los dones del Espíritu Santo, como las palabras sobrenaturales, las palabras sobrenaturales de conocimiento, de discernimiento, de espíritu, son indispensables en la batalla espiritual. Este poder y la autoridad del nombre de Jesús se le dieron a los creyentes para vencer los poderes del mal. O sea que el Señor nos da armas para vencer los poderes del mal, sobre todo el discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu es un don muy poderoso que se necesita, porque tienes que saber si un espíritu viene de Dios o si un espíritu no viene de Dios. Si lo que la persona tiene es un problema psicológico o que la persona lo que tiene es un problema del mal espíritu. Si la persona está fingiendo algo que no es o si la persona realmente lo es o lo tiene. Igual que la palabra de conocimiento. Pero hay que tener mucho cuidado porque no se puede engañar al Espíritu Santo. Y uno puede inventar una palabra de conocimiento, ni puede inventar. Santa Teresa dijo que la imaginación es la loca de la casa. Y tenemos que tener muchísimo cuidado porque una palabra de conocimiento mal dicha o un discernimiento de espíritu mal hecho puede dañar más a una persona que el mismo demonio. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con eso. Los dones del espíritu nos capacitan para llevar a cabo este acto que más que nunca hoy en día se necesita en la iglesia, de someter y de echar demonios, no solo con exorcismo ni con liberación, sino nuestra propia vida de todos los días. Muchas veces no podemos esperar que Dios venga a rescatarnos, porque nosotros tenemos dado, ¿qué cosa? El poder para hacerlo. Es el tiempo no decir, Señor, venga mi ayuda en este caso de la lucha contra los demonios, sino decirle, Señor, dame conciencia de la autoridad que tengo y del poder que me da el Espíritu Santo, porque la batalla no la va a dar el Señor. La batalla en la tierra la tenemos que dar nosotros. Y así lo dice Efesios, nuestra batalla, no la batalla de Dios, nuestra batalla. Ya el Señor dio su propia batalla y la ganó. Ahora nosotros tenemos que dar el resto de la batalla. Y el Señor ya nos proveyó con la salvación, con los dones y el poder del Espíritu Santo. Ahora nosotros tenemos que reconocer estos recursos y cada uno de nosotros dar la batalla espiritual. Sabemos que la lucha es contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, lo dice Efesios, lo acabamos de leer. La palabra en griego para gobernadores del mundo es cosmocratoras, cosmocratoras. No la apunten porque ustedes ni la van a usar nunca en la vida ni la van a... Es cromocratoras, no sé para qué la apuntan, cosmocratoras. Esta palabra se puede traducir como señores del mundo, cosmos es el mundo. Esta designación del enemigo enfatiza su intención para controlar, señor, el que tiene la autoridad sobre el mundo. A Satanás se le refiere la escritura como Dios, con D minúscula, Dios de este mundo. Cuando Adán cayó por el pecado, Satanás obtuvo dominio sobre la creación, sobre el mundo. Fíjate que Jesús no le negó esta pretensión del diablo durante las tentaciones del desierto. Mateo 4, del 8 al 9, dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Y Jesús no le dijo, mentiroso, esto no es tuyo. Jesús no se lo dijo. Jesús le dijo, solamente adorarás al Señor tu Dios. Entonces, definitivamente, la creación está en poder del enemigo. Definitivamente, por el pecado de Adán y Eva, entró en poder del enemigo. Y actualmente, aún después de la redención de Cristo, está en poder del enemigo. Por eso es que dice que la lucha hoy en día es entre la lucha entre la luz y las tinieblas, entre la ciudad de Dios y la ciudad del enemigo, entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y esta batalla se gana territorio a territorio. Si ustedes ven el Apocalipsis 12, cuando aparece el dragón frente a la serpiente, dice que está lleno de cuernos, y los cuernos llenos de ¿qué? De coronas. Las coronas en el Apocalipsis, símbolo de poder. Dice que Satanás tiene la cabeza llena de coronas, tiene la cabeza llena de ¿qué? De poder. Ahora, ¿tú sabes quién le da esa corona a Satanás? Nosotros. Cada vez que nosotros damos un territorio de nuestra vida, de nuestra sociedad, a Satanás, le ponemos una corona. Cada vez que echamos a Satanás, cuando echamos a Satanás de las escuelas en Estados Unidos, permitiendo que no se orara más en la escuela, ¿tú sabes qué le pusimos a Satanás? Una corona. Cuando permitimos el aborto, otra corona. Ahora que queremos decir que en matrimonios entre cualquier cosa con cualquier cosa, entonces tú ves que somos nosotros los que le estamos dando poder a Satanás. No es que Dios lo permite, es que nosotros el poder, en vez de dárselo a Cristo, en vez de la corona, dárselo a Jesús, se la ponemos a Satanás. Entonces la guerra que tenemos nosotros, como la guerra de Afganistán y la guerra que se están dando en esos lugares, nosotros tenemos que rescatar territorio del poder ¿de quién? Del enemigo. ¿Qué hace un ejército? Rescatar territorio del poder del enemigo. ¿Qué se hizo con Saddam Hussein eso? Rescatar territorio del poder. Entonces la batalla que tenemos que dar nosotros es rescatar esas coronas que le han dado a Satanás, rescatarlas a nosotros para dárselas ¿a quién? A Cristo. Por eso es la batalla que tenemos. Satanás quiere quitarnos territorio y es muy activo en quitarnos territorio por todos los medios. Y nosotros no estamos haciendo absolutamente nada para impedir que Satanás nos robe territorio. Ni en mi casa, ni en mi familia, ni en la iglesia, ni en la sociedad. Casi no hay nadie que batalle para quitarle territorio a Satanás. Por eso que vemos que cada día Satanás coge más territorio. Y estamos viendo cosas hoy en día que nunca en la vida nos las hubiéramos imaginado. No hace 1000 años, hace 15 años, haberla visto. Y la vemos hoy y ya se ve como algo totalmente normal. Porque Satanás ha ido conquistando territorio. Por eso tenemos que reconocer que Satanás está en batalla. Pero la buena noticia es que la batalla de Satanás él la perdió, porque nosotros somos los vencedores. De eso no tengo la menor duda. Satanás nunca va a vencer. Nosotros somos los vencedores. Pero lo que es una pena que en esta batalla contra Satanás, por nosotros no luchar, haya personas que caigan en esta guerra. Ese es el problema. No se preocupen de la victoria. Nosotros vamos a ganar. Pero ¿cuántas almas se están perdiendo que le están poniendo coronas a Satanás en la familia de nosotros, entre las amistades de nosotros? Porque en las escuelas se está enseñando a la nueva generación. Quien enseña en las escuelas a la nueva generación es Satanás. ¿Qué esperamos para las nuevas generaciones? Me contó un hermano el otro día que en una escuela en Miami, una pareja de muchachitas que son homosexuales, la muchachita convenció a la novia para que se vistiera con tuxedo de hombre. Y fueron las dos al prom. Y la muchachita salió reina del prom. Y otro muchacho salió rey del prom. Y el muchacho que salió rey del prom se quitó la banda de rey del prom y se lo dio a la muchacha que estaba vestida de tuxedo para que fuera la pareja de la otra. Y todos los muchachos, lo peor del caso no es eso. Lo peor del caso es que todos los muchachos aplaudiendo este hecho, que se están bailando y besando a dos mujeres, una vestida de hombre y otra de mujer. Ahí el problema no está en lo que ellas hicieron, está el problema en los hijos de ustedes, que a lo mejor estaban ahí y están pensando que todas estas cosas están en el plan, en el orden de Dios. Y es un ataque directo a la vida, porque si el demonio odia algo es el matrimonio. El demonio odia profundamente el matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio engendra vida y el demonio odia la vida. Y por eso está luchando contra... ¿Cómo está luchando contra la vida? Contra los matrimonios para que no engendren y contra los niños que nacen para que sean abortados. ¿Tú no ves que es una batalla contra la vida? Esto de matrimonio, que de hombre con hombre y mujer con mujer, no es en contra de estas personas, es en contra de la vida. Porque si no hay personas que engendren vida, no hay más adoradores de Dios. Y esa es una batalla que se está dando. Y puse una porque hay miles de batallas. Pero digo yo, ¿y qué estamos haciendo nosotros? Para que los hijos de nosotros, para que otras personas, ¿qué batalla estamos dando nosotros? Es importante comprender que estos espíritus no tienen ninguna potestad sobre nosotros. Que si ellos están ganando es porque nosotros no estamos dando la batalla. ¿Te acuerdas de uno de los temas de ayer? No se puede callar, hay que hablar. ¿Se acuerdan el tema de ayer? Que es uno de los grandes pecados, quedarnos callados. Jesús explicó el poder de expulsar demonios con estas palabras en Lucas 11, 20. San Lucas 11, 20. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio en paz, está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y lo vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El Señor nos ha dado a nosotros poder para guardar nuestro palacio. Jesús declaró que al hombre fuerte se le quitó la armadura. Esto significa que Satanás nos ha dejado a nosotros los creyentes completamente indefensos. En Efesios 6:11, el cristiano es exhortado a vestir la armadura de Dios. En la época de San Pablo, cuando alguien se vestía la armadura es porque iba a la guerra. Y San Pablo nos está llamando, estamos en guerra espiritual. Quien no se ha dado cuenta que estamos en guerra espiritual, creo que ya a esta altura no tiene solución. Porque solamente con ver el televisor uno se da cuenta que estamos en una profunda guerra espiritual. Ya todos los campos están definidos. Antes tú no sabías si una persona era buena o era mala, tú no sabías si alguien en un grupo de la iglesia era ortodoxo o era liberal. Ya todo el mundo se quitó la careta. Ahora tú puedes definir, todo el mundo hace orgullo de lo malo que es. Hoy en día todo el mundo exhibe lo malo que es. Y nosotros los cristianos no exhibimos lo bueno que somos y que tenemos. Nos quedamos callados la boca. También te parece que... Y a veces si miramos, la hueste del mar es más pequeña que la hueste del bien. ¿Tú sabes por qué la hueste del mal se nota? Porque hace mucha bulla. ¿Y tú sabes por qué los creyentes no se notan? Porque estamos callados. Todo que en España parece que hay un liberalismo tremendo en España, y tú expones las manifestaciones de liberales cuando el Papa, y todo eran 15 o 16 personas. Y ustedes miraban, cuando fue el Papa a España, ven el campo de los jóvenes, habían 2 millones y pico de jóvenes. Entonces habían 6 o 7 dando gritos por las esquinas, pero ¿qué salía en la prensa? Los 6 o 7 que daban gritos en contra del Papa por las esquinas. Y uno dice, ¿cómo está el mundo? No, es que nosotros no estamos haciendo bulla. En Inglaterra decían, cuando el Papa Benedicto llegara a Inglaterra, que lo iban a buchar, que horrible. Y tú decías, yo decía, Dios mío, cuando llegue el Papa a Londres, yo orando, y cuando veo la misa en Edimburgo, que es una ciudad presbiteriana, y las cámaras enfocan, veo que se perdía el horizonte de gente. Yo digo, mira tú cómo los medios de comunicación, Satanás hace bulla. Y nosotros nos creemos que ellos son más que nosotros. Ellos no son más que nosotros. Es que nosotros no hacemos bulla. En Efesios, como dije, 6:11, el cristiano es exhortado a vestir la armadura de Dios, de no estar nunca vulnerable en ningún punto. Si nosotros ponemos la armadura de Dios, la armadura te cubre de la cabeza a los pies. Estamos cubiertos. Pero entonces el demonio es el que no tiene armadura. El demonio es el que tiene indefenso. Ahora, yo me pongo la armadura de Dios. Como decíamos, ¿por qué el demonio ha hecho estos progresos considerables? Porque la iglesia no se ha levantado con poder y autoridad. Alguien dijo una vez que la iglesia católica era un gran gigante dormido. Somos 1.200 millones de personas en el mundo. Lo que sucede es que este gigante está dormido y no hace absolutamente nada. Por eso que pedís al Espíritu Santo de Dios que despierte a la iglesia. La Escritura nos dice que nuestra lucha es contra huestes espirituales en las esferas celestes. En esto la palabra clave es maldad. Este término sugiere todo lo que es altamente dañino o destructor por naturaleza. Estos poderes malignos tienen un solo objetivo, la maldad. Como dijo Pablo VI, en ellos no hay absolutamente nada de bueno ni de compasivo. Pueden aparecerse como ángeles de luz y sus engaños llevar a muchos a caer en sus alas, y Jesús por eso lo desenmascaró con estas palabras. Está en San Juan 10:10, y lo dijo bien claro: el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Eso es lo que viene Satanás. Satanás viene solamente a robar, a matar y a destruir. A robarte la paz, a matar tus esperanzas y así destruir tu alma que va a la vida eterna. Estas 4 expresiones en Efesios 6:12 nos dan el cuadro del reino de Satanás. Está altamente organizado para cumplir sus propósitos. Los poderes demoníacos están en orden de batalla y han recibido autoridad para controlar el mundo y plagarlo con este mal, porque es no solo contaminado, sino, como dijo el Papa, que era altamente contaminante. No hay ventaja para nosotros en ignorar las fuerzas y los métodos de Satanás. Cuando los ignoramos, él gana sin oposición. Y eso es lo que ha estado haciendo la iglesia últimamente. No, Satanás no existe, ¿para qué vamos a gente que vienen a... Y yo lo digo porque yo lo he dicho en la iglesia varias veces. Yo no he visto la falta de misericordia más grande que existe en la iglesia, que una persona viene con una atadura o con una posesión demoníaca y tú no encuentras en toda la diócesis a nadie que haga eso encima. Eso es la falta de caridad más grande que yo he visto. ¿De qué te vale darle a comer a los pobres? ¿De qué te vale buscar abogado para los indocumentados si cuando vienen los que están amarrados por el diablo no tienen a dónde ir? En algunas diócesis habrá algunos, en Miami no tenemos exorcista. Por eso el padre Theo Kranz nos lo dijo con todo en el grupo: si aquí no hay exorcista, hagan ustedes el exorcismo. Porque si la iglesia no la hace, ustedes tienen que hacerlo. Y se acabó. No es desobediencia, es que ¿cómo tú vas a estar en una guerra y no permitir que nadie luche? Yo creo que eso es algo más que los laicos teníamos que pedirle al arzobispo. Hay diócesis como la de México, gracias a Dios que el cardenal hace cursos de exorcismo y se gradúan montones de exorcistas todos los años. Y en Roma solamente hay 400 exorcistas. Pero hay diócesis que no tienen ninguno. Como una persona, cuando una persona llega con problemas muchas veces en nuestro grupo, no encontramos a dónde enviarlo, porque los pocos que lo hacen, que son 1 o 2 en Miami, están hasta aquí. Entonces, ¿cómo vamos a librarnos con el diablo si los que tienen poder principal para echar el diablo no creen en el diablo? Tenemos un gran problema. Tenemos un problema muy serio. Yo no creo que nadie se está dando cuenta de... Miami es una ciudad donde hay tanta contaminación satánica, donde en todas las esquinas hay una botánica, donde en todas las esquinas hay una bruja. Y posiblemente muchos de nosotros alguna vez haya ido con uno de ellos. Y estamos contaminados. Porque la contaminación no se va por años, no se va. Se queda por años y decenas. Y se queda en la familia si no la sacan. Y que no haya nadie, pocos grupos son los que se atreven a luchar contra Satanás en Miami. Muy pocos grupos. Ni siquiera la iglesia tiene compromiso en esta batalla espiritual. No hemos recibido la enseñanza, nos hemos vuelto demasiado científicos. Viene una persona con... No, vete al psicólogo. Hay casos que son psicológicos, que necesitan ayuda de un médico. Pero antes de tú mandar a una persona al psicólogo, tú tienes que estar seguro que el caso que tiene no es espiritual. Si tú sabes que el caso no es espiritual, mándalo a un psicólogo. ¿Cómo tú vas a mandar a alguien al psicólogo cuando la persona posiblemente lo que tenga sea una opresión? El psicólogo no puede echar el demonio. ¿Todo por qué? Porque nos hemos olvidado que tenemos el poder de Dios. Porque últimamente nuestra fe se ha vuelto fe intelectual. Y lo digo sinceramente, lo digo sin pelo en la lengua, los seminarios son los primeros culpables de eso. El 80% de los muchachos que salen del seminario saben perfectamente de teología, de filosofía, pero no saben cómo echar un demonio. Y eso es verdaderamente inaceptable. En un mundo en que el demonio está más activo que nunca, es una vergüenza y una falta de caridad al amor de Dios. No están preparando a los fieles para esta batalla. Una vez un periódico criticó al evangelista Billy Graham cuando dijo esto: todos los que estamos comprometidos en la obra cristiana estamos de manera continua conscientes del hecho que estamos batallando con fuerza de poderes sobrenaturales. Es perfectamente obvio para todos nosotros en la obra espiritual que los demonios pueden poseer a las personas, hostigarlas y controlarlas. Más y más ministros en la iglesia se olvidan de usar el poder de Dios para liberar a la gente de estas terribles presiones del diablo. Y los periódicos dijeron que era antiguo hablar del diablo, como le dijeron de Pablo VI cuando dijo la carta: Padre nuestro, líbranos del mal. Que el Papa lo criticaron dentro y fuera de la iglesia. Dijeron en las décadas del 70 que el Papa estaba volviendo la edad media al tiempo del oscurantismo y todo esto. Tenemos que tomar conciencia que el causante de todos los temores, de todo lo que hemos dicho anteriormente aquí, eso afecta a nuestra vida, pero tiene un origen en una persona. Esa persona es un ser espiritual contra el cual estamos como totalmente en guerra. Y tenemos que, para usar en esta guerra contra el demonio, tenemos que usar las armas que el Señor nos ha dado. ¿De dónde viene la autoridad de nosotros para luchar contra el demonio? De la cruz de Cristo. Y el poder para echar el demonio, del Espíritu Santo. Tenemos que pedirle, y todos estamos capacitados para esto. El Señor nos prepara para los dones. Si ustedes van al principio de Génesis, como les dije en Génesis 3:15, el Señor da la gran promesa: enemistad pongo entre ti y la mujer, entre su simiente y tus descendientes. Ahí comienza la historia de la salvación. Enemistad entre una mujer y Satanás, entre los hijos de la mujer y Satanás. Después, más adelante que esto, pone mujer con mayúscula. Puede uno saber, bueno, quién es esta mujer, pero cuando llegamos al Calvario, vemos que en lo alto del Calvario, Jesús, ya a punto de morir, se dirige a María no con la palabra madre, se dirige con ¿qué palabra? Mujer. Y ahí, al final del drama de la redención, Jesús identifica quién es la mujer de Génesis 3:15. ¿Cuál es la profecía de Génesis 3:15? Enemistad pondré entre la mujer y el demonio, entre la simiente de la mujer y los seguidores de Satanás. Al final ya de la obra de la redención, aparece la mujer, cuando Cristo, ya dándonos la autoridad de la cruz, se dirige a su madre y dice: mujer. ¿Eso es una referencia a quién? A la de Génesis 3:15. ¿Y quién dice que va a tener poder para luchar contra Satanás? La simiente de la mujer, o sea, los descendientes de la mujer. Por eso la siguiente palabra que Jesús usa después de la palabra mujer, usa la palabra madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. En Juan se constituye María la madre de la simiente, la madre de la iglesia. Y Juan nos representa a todos nosotros que permanecemos fieles a Jesús. Por eso María se constituye en la cruz madre de todo el que cree. Se constituye en la cruz, Jesús la identifica con la palabra mujer, que es inusual, se la identifica con la de la profecía de Génesis 3:15, que tiene poder para aplastar la cabeza. Y no solo ella, ¿quiénes también? Sus descendientes. Por eso al final, en Apocalipsis 12, al final del capítulo de Apocalipsis 12, dice que el demonio se lanzó contra el hijo de la mujer, pero el hijo de la mujer fue llevado al cielo. Después el demonio se lanzó contra la mujer, pero la mujer se refugió en la iglesia, porque dice que es en el desierto. Pero el desierto es el lugar para el judío donde Dios camina, cuida y alimenta a su pueblo. Hoy en día donde Dios camina, cuida y alimenta a su pueblo es la iglesia. Por eso dice que la mujer se refugió en el desierto, se refugió en la iglesia. Pero después dice que cuando el diablo vio que no podía nada contra la mujer ni contra su hijo, se lanzó contra los hijos de la mujer. Y dice, ¿quiénes son los hijos de la mujer? Lo identifica. Dice, aquellos que guardan la voluntad de Dios. ¿Los hijos de la mujer quiénes son? Los que guardan la voluntad de Dios. Dice Apocalipsis. ¿Y qué dijo María en las bodas de Caná? Hagan lo que Él los diga. ¿Tú no ves? Los hijos de la mujer es los que guardan la voluntad de Dios. ¿Y qué dice María en Cana? Hagan la voluntad de Dios. ¿Y qué dice en Génesis 3:15? Que los hijos de la mujer tienen poder para aplastarle la cabeza al demonio. La cabeza del demonio. El demonio tiene todo su poder aquí en la cabeza. Cuando tú coges una serpiente por la cabeza, ¿cómo queda la serpiente? Totalmente inmovilizada. Por eso dice que podemos pisarle a la cabeza. Los hijos de la mujer tenemos poder para dejar al demonio totalmente paralizado. Por eso que si tú eres hijo de la mujer, si tú eres hijo de María, si tú consideras a María tu madre, tú tienes poder para dejar al demonio paralizado. Y por eso que el demonio, entre toda la gente que odia, odia con más ferocidad a los que son devotos de María. Los que son devotos de María o los que están en un ministerio mariano, el demonio los odia 15 veces más. ¿Y tú sabes por qué los odia 15 veces más? Porque les tiene miedo. Porque sabe que ellos lo pueden poner el pie en la cabeza. Así que cuando enfrentemos al demonio en cualquiera de estas variantes que hemos hablado, sabemos que tenemos la autoridad. ¿Que viene de dónde? De la cruz. Tenemos el poder que viene del Espíritu Santo. Y tenemos en la profecía dada en Génesis 3:15 que los hijos de María tenemos poder para pisar la cabeza del demonio. ¿Cómo nos van a vencer? ¿Tú sabes por qué andamos de derrota en derrota? Porque no lo sabemos. Y porque se habla mucha bobería en la iglesia y no se dice lo que hay que hablar. En vez de andar de derrota en derrota, tenemos que andar, como ayer dijimos, de gloria en gloria. Ojalá que de este retiro ustedes salgan de gloria en gloria y dejen de andar de derrota en derrota. Que cuando venga el demonio a robarle la paz con temores, con fobia, con todas esas cosas, ustedes le digan, te piso la cabeza porque yo soy hijo de la mujer y tengo poder de la cruz, la autoridad de la cruz y el poder del Espíritu Santo. El demonio no puede contra nosotros, no puede contra nosotros. Así que espero que eso lo puedan meditar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.